Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Buenas noches, queridos oyentes. Antes de entrar en nuestra materia habitual, quisiéramos plantear una reflexión que en realidad no se aleja mucho del tema de nuestro programa de hoy. De mi parte, y ahora que recuerdo mis primeras clases concernientes a la teoría literaria, parece venir a mi mente esa pregunta patente que persiste desde siempre. ¿Qué es la literatura? Tranquilos, no se asusten. El programa de hoy no tendrá mucho que ver con teoría literaria, pero sí puede resultar controversial pensando en el debate sobre qué puede ser literatura. Precisamente es ahí donde, en términos prácticos, habría que establecer límites para saber qué se puede analizar literariamente o qué no. Porque de repente, en un mundo en el que los paradigmas artísticos han avanzado a tal punto de que parece que casi cualquier cosa puede ser considerada arte, asimismo, pareciera que se puede encontrar aquella función poética de la que hablaba Jacobson en cualquier expresión medianamente literaria. Justamente, los formalistas rusos hablaban de literariedad en un intento por establecer un concepto más o menos claro que brindara una especie de consenso frente al oscuro dilema de qué podía ser considerado literatura.
Si pensamos en contextos originarios de cualquier tipo de canon literario, no cuesta mucho darse cuenta de que están permeados por muchos flancos por expresiones no literarias, en el sentido estricto y formal de la palabra. En este sentido, el aspecto de literariedad cobra una vital pertinencia, porque precisamente, pensando de nuevo en contextos originarios, se demuestra indirectamente que es importante rescatar aquellas expresiones no literarias que influyen e impactan el rumbo de la literatura. Todas las tradiciones orales, ya sean musicales, trovadorescas, juglarísticas o de otra índole, funcionan como aliciente para el desarrollo de la literatura y comprueban la complejidad del panorama semántico del término literariedad. Para acercarnos un poco más a nuestro tema del día de hoy, los invito, queridos oyentes, a que piensen en esas expresiones textuales presentes en la música contemporánea, que tienen un alto nivel de literariedad y que merecen ser destacadas en contextos como este de lecturas compartidas.
¿Ya pensaron en algo, no? Bueno, mientras lo piensan un poco, aprovechamos para darles la bienvenida a esta nueva emisión bastante particular de lecturas compartidas. Hoy hablaremos de la poética presente en la música de Charly García, en un intento por rescatar esa expresión literaria merecedora de una mención, bien sea por su valor artístico, su conexión directa con la literatura más convencional o por su alto nivel de literariedad. Unos cuantos años atrás se genera un inmenso debate por la consecución del Nobel de Literatura por parte de un músico, pero es que si lo pensamos bien, la literatura y la música siempre han estado en sensible contacto. Históricamente, se han relacionado muchas expresiones literarias con expresiones netamente musicales. Basta con mirar el pasado para saturarse de ejemplos al respecto. Hoy en día, parece haber cierta reticencia con respecto al tema. Es decir, la música y la literatura se separan no solo en sus rumbos, sino también en sus apreciaciones y perspectivas. Sin embargo, y en muchos casos valiosos, hay que detenerse a escuchar detenidamente lo que se dice en las canciones modernas, porque realmente merecen la apreciación y el reconocimiento literario. Al respecto de Charly García, existe mucho consenso frente a sus expresiones líricas. Veamos.
Las composiciones de Charly siempre oscilaron entre el individualismo anárquico y el enfrentamiento con lo institucional. Por una parte, ofreció un ademán de la manía y la extravagancia que en su deriva podía rematar en la locura o incluso en el suicidio. Por otra parte, esa voz solitaria y irreductible se manifiesta en su cruce con lo social por vía de un ácido conflicto con todo aquello que conmociona al cuerpo propio. Charly mismo construyó esta figura entre el límite de lo real y lo imaginario, desde el extravagante intérprete de la historia que leyó la banalidad criminal de la dictadura hasta el huésped furioso de un delirio megalómano. Como una cuerda tensada, La voz de Charly García es una cámara de resonancia de la imbecilidad pública que te atraviesa lo banal en carne viva.
Las palabras de Miguel Greenberg que acabamos de escuchar dibujan la gran complejidad de la obra y la persona de Charly García. Amado o odiado por muchos, no cabe duda que es la efigie del rock argentino. Y es que es mucho lo que se ha escrito acerca del rock argentino y de Charly García en particular, desde literatura, biografías, entrevistas y hasta tesis doctorales.
Específicamente en Charly en el País de las Alegorías, uno de los libros que ha dado inspiración a este episodio, Mara Favoreto lo resalta al decir: gran parte de lo que se ha escrito sobre rock argentino tiene base social, periodística y biográfica. Se analizó el rock como un movimiento de resistencia, como poética, se rescataron sus historias. Todos esos valiosos estudios han contribuido a que hoy en día el rock argentino ya forme parte del mundo académico y continúe siendo un foco de atención a nivel mundial. Sin embargo, su modo alegórico de narrar es específicamente lo que abordaremos en el programa de hoy. Para ello, debemos antes comprender las situaciones por las que atravesaba el pueblo argentino en la época de 1976 a 1983.
Los años 70 fueron para Argentina años difíciles, en términos sociales y políticos. Además de la dictadura propiamente argentina, el país estaba rodeado de otras varias dictaduras latinoamericanas. Y sumado a esto, el poder militar empezó a inmiscuirse cada vez más en las decisiones de Estado, adoptando por bandera la idea oscura y nefasta de que la única solución a la situación del país era la toma de armas.
Entonces, justo el 24 de marzo de 1976, los militares derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y se transmitió el primer comunicado oficial de la Junta Militar. Estaba instalada la dictadura de la cual su presidente de facto era Rafael Videla. La Junta llamó a este proceso con el eufemístico nombre de Proceso de Reorganización Nacional, pero su único fin era instalar una nueva organización política y económica por medio del terror. Partía el mismo modelo de las demás dictaduras latinoamericanas en el marco del infame Plan Cóndor. A partir de este momento, todo lo que fuera en contra de los ideales de la Junta Militar era condenado a la prohibición y a la censura. La tortura, el secuestro y la desaparición eran el pan de cada día.
Específicamente en el caso de la prohibición, se utiliza la censura como medio de control dictatorial. La censura es definida como la restricción de la libertad de información y expresión. Es utilizada para, entre comillas, mantener el orden público. Toda manifestación artística que se considerara contraria a los intereses de la Junta Militar era terminantemente prohibida. Libros, revistas, películas y, por supuesto, la música, a la que consideraban una expresión de ámbito libertino. Se prohibió todo tipo de reuniones de intercambio de ideas en espacios públicos.
Algunos de los criterios que tenían para censurar la cultura era que el material fuera una crítica directa o cuestionamiento hacia la dictadura y expresiones inapropiadas para el conservadurismo. Esta censura se llevaba a cabo por el Comité Federal de Radiodifusión, que supervisaba las emisiones radiales y televisivas. Además, tenía una lista de temas prohibidos que, entre otras cosas, intentó ser negada, pero en realidad era un secreto a voces. Por supuesto, la censura no solo se reducía a las creaciones artísticas, en casos más drásticos también se perseguía la figura del artista, resultando en una completa censura de la persona, evidentemente motivada por las filiaciones políticas del artista mismo.
Así pues, Los músicos no estaban exentos de esta dramática estrategia de represión. Se les vigilaba de cerca, ya que su mensaje llegaba a las masas y era considerado peligroso y subversivo. De hecho, esto llevó a algunos músicos al exilio, y así poder decir lo que no se les permitía decir en su país. Bueno, para esta ocasión, aquí en Lecturas Compartidas, queremos hablarles del rock, la expresión artística censurada que nos ha traído aquí hoy. Pero, se preguntan ustedes, ¿por qué darle tanta importancia a este género? Pues bien, veamos algunas razones. El rock siempre ha sido considerado contestatario, rebelde y representativo del espíritu joven. Es la banda sonora de la contracultura, de la creación de ese mundo para la juventud. Desde sus inicios, siempre estuvo vinculado a la protesta y reivindicación de los marginados.
Va más allá de lo netamente musical. Es más que un medio de entretenimiento. Es disruptivo. Deja de un lado lo que para tantos géneros musicales es normal, el baile, y da espacio al discurso social. Contiene rasgos de apropiación cultural, algo que podemos notar muy claramente en el rock argentino, una música llena de lunfardismos, de una reclamación social y parte de la tradición del tango, género representativo de la cultura argentina, condensada y amalgamada en su irreverente estilo. Tendemos a escuchar que no se habla de rock, rock argentino o rock latinoamericano, sino que los mismos argentinos lo suelen llamar rock nacional. Y queremos entender cuál es la razón de esto. Para entrar a hablar del tema, tenemos que ocuparnos de la apropiación cultural. Esto tiene que ver con lo que consideramos como nuestro. En ocasiones, muchas personas, y sobre todo los gobiernos, han intentado hacerlo por medio de las herencias. Sin embargo, ¿de dónde vienen estas herencias exactamente? El intentar apropiarse de alguna de ellas puede hacer que corramos el riesgo de no mirar las situaciones imparcialmente, además de no reconocer la diversidad del pueblo.
Sin embargo, para encontrar lo nuestro debemos hablar de cultura. De la cultura no como un elemento, como algo inamovible en el pasado al que retornamos una y otra vez sin posibilidad de cambio. No, debemos mirarlo como las relaciones de la comunidad y las transformaciones de las mismas, pues esto es lo que las mantiene unidas, lo que más allá de todo les da una identidad. Así pues, y por todo lo anterior, el rock cobra una vital importancia, pues más allá de ser una música no originariamente argentina, muestra las luchas sociales del pueblo, refleja sus reclamaciones y comparte un sentimiento común. Añadido a esto, no solo su sonido o sus letras de protesta nos dejan mensajes por demás profundos, sino que también la trascendencia que cobra la relación que se establece entre público y artista convierte al rock en entrañable. Se transforma en un medio de desahogo, de identificación y de resistencia.
Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que...
El elemento más importante a resaltar es el hecho de que el rock crea un lugar de resistencia, una relación entre el público y los artistas, que a diferencia de lo que querían las autoridades al imponer las prohibiciones, termina produciendo una cohesión social contestataria. Los artistas encriptan sus mensajes y su público crea una conexión al desencriptarlos, al darle significado y al seguir a sus artistas y apoyarlos a pesar de que fuera un peligro para su propia vida. Se identifican con el mensaje y terminan siendo uno desde un lugar común que lucha, que resiste.
Uno de los creadores de esos lugares de resistencia es Charly García, la figura que nos convoca hoy. Uno de los artistas más representativos y talentosos del rock argentino. Es cantautor, multiinstrumentista y productor discográfico. Posee un oído absoluto y desde los 12 años se recibió como concertista y profesor de piano. Además de sus inigualables dotes musicales, también resalta su capacidad de expresar las situaciones de su país y las suyas propias de manera impecable.
Es de resaltar que en el periodo de la dictadura de 1976, cuando muchos músicos del folclore y rock estaban huyendo del país debido a las amenazas, Charly decidió quedarse, a pesar del peligro que esto conllevaba, diciendo que si todos se iban, ¿quién iba a recibir a los artistas cuando regresaran? No fue una decisión nada fácil. ya que era un objetivo claro de la dictadura, y sintió la represión en sus trabajos e incluso en su figura misma, ya que era muy significativa para los jóvenes argentinos. De esto, además de su carrera solista, son muestras sus bandas, Sui Generis, Por Sui Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros, y la que nos compete el día de hoy, Serú Girán.
Yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Serú. Es obvio que como grupo unido, no como banda de una acompañantes de un solista, sino como grupo con coros, con voces, con toda aquella tradición Beatle, digamos, Serú es una gloria.
Integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, como ya acabamos de escuchar a Spinetta, es prácticamente el Dream Team argentino. Músicos talentosos que se salieron de la norma y que cuentan con una excepcional calidad musical, conceptual y hasta escenográfica, que no era muy común para la época. Cuentan con 4 álbumes de estudio y 2 en vivo. De ellos, pues, analizaremos una canción que nos da un vistazo a la realidad argentina vivida en la dictadura. Veamos.
El álbum Bicicleta de 1980 fue una muestra sutil de la realidad argentina en plena masacre. Fue el tercer álbum de estudio de Serú Girán, grabado en septiembre y octubre para ser presentado en noviembre de 1980. Está compuesto por 8 canciones y el día de hoy nos convoca específicamente la canción de Alicia en el País.
¿Quién sabe Alicia este país?
Con el fin de burlar la censura, Charly hace a través de toda la canción paralelos entre la realidad argentina y el conocido cuento de Alicia. Desde el título, la omisión de Las Maravillas ya nos deja un sinsabor de eso que perdió la Argentina. Alicia, por otro lado, sería la representación del pueblo argentino viviendo en ese país que alguna vez fue brillante y ahora se hallaba perdido.
Que sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti.
Nos hablan de la democracia. Cada vez que se refieren al juego es una alusión a esa democracia perdida y que añoran los argentinos. Una democracia que fue quitada por la violencia de manera abrupta, como cuando un niño más fuerte tira al piso a uno pequeño para quitarle su juguete. Tal cual había hecho el régimen militar con una Argentina débil, incapaz de oponer resistencia.
Los jardines podrían ser los centros clandestinos de detención, o bien la buena vida que llevaban los dirigentes militares del momento. En cualquiera de los dos casos, si lo contara, Alicia no podría huir de ellos y probablemente se convertiría en una desaparecida más. Recordemos que un 67% de los desaparecidos fueron jóvenes.
Ya no hay morsas, ni tortugas.
Esta es una referencia a Juan Carlos Onganía, alias La Morsa, militar, presidente de facto y dictador argentino del 66 al 70, y también a Arturo Illia, a quienes sus detractores llamaban Tortuga, presidente argentino del 63 al 66, derrocado por un golpe de Estado.
Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna.
La clandestinidad, el juego cruel del asesinato y la desaparición de personas. Se hace referencia a la luna, puesto que la mayoría de incursiones militares tenían como tiempo preferente la noche, justo cuando la gente estaba durmiendo, cuando muchos harían la vista gorda y otros tantos rogarían porque esa noche no fuesen ellos los elegidos para ser llevados.
Estamos en la tierra de nadie, pero es mía.
No se sabe en quién confiar, no sabemos cuál es nuestro lugar en esta tierra. El país no tiene dueño, pero se han apropiado de él. Una triste realidad. Argentina ya no le pertenece al pueblo. Ya no hay una voz popular capaz de participar en las decisiones.
La policía, la junta militar liderada por Videla, ellos son los que deciden. No existe la justicia. Vale recordar que la policía era quien retenía las primeras horas a quienes habían sido capturados, antes de trasladarlos a campos de tortura, de los cuales pocos volvían, ya fuera vivos o muertos. La lista de desaparecidos sigue siendo larga, principalmente porque resulta imposible recuperar los cuerpos de quienes fueron arrojados en los llamados vuelos de la muerte.
No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos.
En esta época Argentina era un espejo. Mostraba una imagen, sí, pero no una realidad. Si Alicia intenta mostrar lo que hay detrás del espejo, no tendrá alternativa. No hay forma de escapar, porque la verdad no se puede contar. El pueblo argentino se autocensura por miedo.
Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Anulados. El camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida.
Aquí hay una clara referencia a López Rega, el Brujo, organizador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, grupo que elaboraba las listas negras, llenas de amenaza de muerte a artistas y además que asesinaba a militantes de la oposición.
Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia.
El rock no deja de ser resistencia. Argentina ha sufrido antes. Un ejemplo cercano fue la llamada Revolución Argentina, pero ha habido también una reconstrucción y es un ciclo. El país está destruido, pero se puede levantar sobre las ruinas y es el viso de esperanza que deja Charlie.
Bueno. Nuestra intención es poder volver a tener la oportunidad de tocar este tema en otro programa de lecturas compartidas. Aún queda mucho por decir. Por ahora, hemos llegado al final de otra emisión de lecturas compartidas aquí en Radio UNAL. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden que pueden encontrarnos en Instagram como @lectucompartida o en Facebook como Lecturas Compartidas. Por supuesto, recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas, sugerencias y comentarios a lectucompartida@unal.edu.co o por cualquiera de nuestras redes sociales. Estuvieron con ustedes en la escritura y locución de este programa María Fernanda Villamil, Darío Lozada, Aníbal Araujo y, quien les habla, Alejandra Pedraza. Por su parte, la edición y producción de este episodio estuvo a cargo del equipo de producción general de Radio UNAL. Los esperamos en una próxima emisión y no olviden sintonizarnos todos los martes a las 8 p.m. en la 98.5 FM. No siendo más, les deseamos una feliz noche. Hasta pronto.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
favor exceder su consumo.